Bienvenido o bienvenida a una nueva aventura por el cosmos. Hoy hablaremos sobre la película top en los cines del mundo, Oppenheimer, pero adentrándonos un poco más en la vida de este científico tan importante, responsable en la creación de la bomba atómica. Pero antes, no olvides seguir o suscribirte al podcast y compartirlo en todas tus redes sociales. Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y demás. Ahora sí, empecemos. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Robert Oppenheimer, el hombre que contribuyó en un modo decisivo a poner fin a la Segunda Guerra Mundial con el arma más devastadora creada por el ser humano, la bomba atómica, tuvo un auténtico dilema moral tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y también tuvo que hacer frente a acusaciones que lo tildaban de ser comunista, por lo que fue llevado ante la justicia. El 16 de julio de 1945, a las 5:29 horas de la mañana, la vida de un hombre cambió para siempre. Este hombre era el físico Robert Oppenheimer, director del conocido como Proyecto Manhattan. Un proyecto creado por el gobierno de los Estados Unidos destinado al desarrollo de armas atómicas. Cuando Oppenheimer presentó en Alamogordo, Nuevo México, la bola de fuego previa al hongo nuclear durante la prueba Trinity, nombre en clave que recibió la detonación del dispositivo nuclear, afirmó que el mundo ya nunca volvería a ser igual. Según cuenta la historia, el científico pronunció una frase extraída del poema épico hindú Bhagavad Gita: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Un hombre polifacético. Nacido el 22 de abril de 1904 en Nueva York, Robert Oppenheimer estudió filosofía, literatura e idiomas. Se dice que tenía tanta facilidad para los idiomas, y pues le queda tan sencillo aprenderlos, que llegó a aprender italiano en un mes. Este hombre, polifacético y con múltiples intereses, también amaba los clásicos. Leía los diálogos de Platón en griego y era un entusiasta del antiguo poema hindú Bhagavad Gita. Opi Disminutu, bueno, se le llamaba como Opi, por el cual era conocido entre sus allegados. Empezó a mostrar interés por la física experimental en la Universidad de Harvard, concretamente mientras cursaba la asignatura de termodinámica que impartía el profesor Percy Brickman. Pero en Estados Unidos, muy pocos centros dedicados parte de sus programas a estudios en ese tema. Realmente muy poca parte de la universidad le interesaba, realmente. Así, fue aceptado como estudiante de posgrado en el famoso laboratorio Cavendish, nombre del departamento de física de la prestigiosa Universidad de Cambridge, que en aquel entonces estaba dirigido por el físico y químico neerlandés Ernest Rutherford. Oppenheimer estudió filosofía, literatura e idiomas, y pues como le he mencionado, llegó a aprender italiano en un mes. Lo cual es sorprendente, porque para que una persona pudiera aprender un idioma en tan poco tiempo, quiere decir que su intelecto cerebral era demasiado grande. El joven Opi no era muy hábil trabajando en el laboratorio, por lo que prefirió destacarse por la física teórica y se graduó con la máxima nota, summa cum laude, en 1925. En 1926 se matriculó en la Universidad de Göttingen, en Alemania, para estudiar bajo la supervisión del físico y matemático alemán Max Born. Göttingen era por entonces uno de los principales centros de física teórica en toda Europa. Allí Oppenheimer conocería al futuro premio Nobel de Física, Paul Dirac. Pero Oppi seguía siendo muy lento a la hora de terminar cualquier trabajo en el laboratorio, lo que le valió las críticas de Bohr, que una vez llegó a decirle: "Tú te puedes ir de aquí, pero yo no. Me has dejado muchísimo trabajo por hacer". Posteriormente, Oppenheimer estudió en varias universidades más, en Leiden, junto a Paul Erfels, en Utrecht, donde colaboró con Hendrik Kramers, y en Zurich, donde trabajó con el profesor Wolfgang Pauli. Filtreos con el comunismo.
¿Será verdad que tenía algo que ver con el comunismo? Bueno, averigüemos. Los propios amigos de Opie lo definían como un hombre de carácter difícil. En la década de 1920, el científico parecía vivir el margen del mundo. No leía los periódicos ni escuchaba la radio. Se enteró del crack de Wall Street mientras paseaba, o mientras más bien él estaba pensando, con el físico y posterior premio Nobel Edward Lawrence, 6 meses después de que ocurriese. Afirmó que la primera vez que votó fue durante las elecciones presidenciales del año 1936, a pesar de que años antes ya había empezado a interesarle por la política internacional. En 1934, Oppenheimer destinó parte de su salario a apoyar a los físicos que huían de Alemania, en ese momento de Alemania nazi, e incluso luchó para conseguirle a Bob Seger, futuro miembro del Proyecto Manhattan, un puesto en la Universidad de Berkeley. Aunque el director del Departamento de Física de la Universidad, Raymond Bridge, se le denegó afirmando de que con un judío en el departamento ya era más que suficiente. En 1936, Oppenheimer comenzó una relación sentimental con Jean Tatlock, la hija de un profesor de literatura de Berkeley. Y a partir de entonces, y como muchos intelectuales en la época, empezó a sentirse atraído comunistas y de izquierda. Por parte de la herencia que había recibido de su padre, la destinó a este tipo de causas, entre ellas a apoyar al Banco Republicano durante la Guerra Civil Española y a financiar actividades antifascistas. Aunque Oppenheimer nunca se afilió oficialmente al Partido Comunista de Estados Unidos, algunos historiadores como Gaius Henker afirman haber hallado evidencia de que el físico sí tuvo relación con el comunismo durante las décadas de 1930 y 1940. Investigado por el FBI. Contra todo pronóstico, Oppenheimer fue incluido entre los científicos que compusieron el elenco del Proyecto Manhattan, a pesar de que el FBI había empezado a investigarle en 1941 para comprobar si militaba en el Partido Comunista de Estados Unidos. Lo que sí pudieron confirmar es que formaba parte del Comité Ejecutivo de la Unión Estadounidense en Libertades Civiles, considerada, según la Agencia de Investigaciones, una organización que servía de tapadera para realizar actividades comunistas. Así, Oppenheimer fue incluido en el índice de detención preventiva, una lista en la que figuraban todas aquellas personas que, en caso de emergencia nacional, debían ser arrestadas. Por todo ello, causó cierto estupor que Lester Groves, al tomando el proyecto Manhattan y supervisor de la construcción del Pentágono, pusiera al frente del proyecto a Robert Oppenheimer, pero es, en general, lo consideraban la persona más idónea para llevarlo a cabo, a pesar de todos estos informes que pues se mencionaban según lo que mencionaba el FBI. Oppenheimer se dedicó en cuerpo y alma al éxito del proyecto Manhattan, pero tras el estallido de las 2 bombas atómicas en suelo japonés, en Hiroshima y Nagasaki, el orgullo que había sentido Oppenheimer tras las pruebas en Nuevo México se convirtió en un terrible sentimiento de culpa. En una visita al presidente Harris Truman, Oppenheimer, y frente a un sorprendido presidente, dijo que sentía tener las manos manchadas de sangre. Cuando el científico salió, Truman, con el semblante demudado y visiblemente molesto, dijo que no quería volver a ver nunca más este mal nacido. Bueno, hasta aquí termina el episodio de hoy. Si quieres saber un poco más sobre Oppenheimer y que sigamos indagando más en su historia, no olvides en dejarlo saber dejando un mensaje, ya sea en Instagram, @aventuraporelcosmos, o en Facebook, Una Aventura por el Cosmos. Sin ser mal, dejamos hasta aquí. Pero recuerda, si no has escuchado los capítulos anteriores, vea por ellos. Escucha cada uno de ellos y compártalo con algún amigo, familiar o vecino. Te agradezco por estar aquí, llegar hasta el final y escuchar por completo este episodio. Sin ser más, te deseo un hermoso día, una hermosa semana y un precioso resto de año. Hasta la próxima. ¡Muah!